tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum y por HP Slate 2 Tablet PC, el toque correcto para su negocio.
Hola, esto es TAG. Hoy es lunes 23 de enero del 2012. Espero hoy no equivocarme con las fechas, porque bueno, finalmente, tanto número que uno maneja que de repente alguno se sale de control. Pero bueno, hoy es el TAG número 12 y tenemos mucho contenido. Tenemos un producto para evaluación, tenemos invitados, está aquí Paula Villarreal, va a estar el doctor Alejandro Pisanti, platicaremos sobre la ley SOPA, ACTA, PIPA, NOPAL, todo lo que venga, qué tanto es real, qué tanto es una burbuja con tintes electoreros, todo eso vamos a hablar en esto que se llama TAG. Te invitamos a vernos, por supuesto, estamos ahorita en vivo, pero también a descargarnos, estamos en iTunes, versión audio, versión video, síguenos en Twitter, @matuk.com, y tenemos una página de Facebook donde, por cierto, está la promoción para ganarse esto, que es una maleta que trajimos Pontón y yo del CES, con un regalito que le compramos allá, que son unas bocinas alámbricas para cualquier cosa que tenga entrada de audífonos de 3.5 milímetros. Ya está la promoción ahí en la página de Matuk. Le das clic a un banner, te metes a Facebook. Hay que comentar de qué la llenarías y por qué. Y bueno, pues el que tenga más likes, ese que se va a llevar esta maleta, importada directamente desde Las Vegas. Importada legalmente porque no pasó la franquicia de los $300 que tenemos derecho. Y bueno, pues esto es una promoción que estamos haciendo aquí en TAG y en matuk.com. Pero bueno, arrancamos con esto que es el TAG número 12.
La tecnología no es complicada. Depende quién te la explique. Esto es TAG.
Y bueno, pues sí, depende quién te explique todo. Aquí estamos en este TAG y hoy tenemos varias noticias. Justo el día de ayer, el domingo 11 en la noche, la compañía Research in Motion, los creadores de BlackBerry, anuncian que esa compañía tenía dos directores generales, dos CEOs. Uno es Mike Lazaridis y otro es Jim Balsall. Ellos dos, los dos fundadores y directores, han cedido su puesto como CEOs a el señor Thorsten Heinz, el nuevo director general de BlackBerry o de Research in Motion. Esta persona, Heinz, entró hace 4 años a trabajar aquí a RIM y hace, digamos, los pasados 20 años trabajó en Siemens. Lazaridis y Balsall han asumido la posición de vicepresidente de la junta directiva y director de la junta, respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que se bajaron del barco, pero no lo abandonaron. ¿Qué pasa con esto? Para nadie es un secreto y obviamente el mercado así lo indica. La participación de BlackBerry en el segmento de teléfonos móviles inteligentes en los Estados Unidos y en Canadá ha disminuido dramáticamente en los últimos 2 años. En otros países no. En México no ha disminuido tanto como en otros lados. Y esto es un asunto ya de percepción más que realidad. Digamos que BlackBerry tiene una historia de éxito de los últimos años, pero como que se tardaron un poquito en reaccionar ante las últimas versiones de sus competidores principales, que básicamente son Android en toda la gama de teléfonos y iPhone con el iOS. BlackBerry dijo, no, aquí estoy yo, estoy bien con el asunto de seguridad, mis productos se van a vender por el asunto de la seguridad y otras características interesantes, lo cual es cierto, pero finalmente el consumidor tiene la última palabra. Fuera del mercado corporativo, BlackBerry no es tan atractivo hoy en día como lo es, son otras opciones. Y bueno, la compañía anunció que están ya desarrollando el OS 10, que se llamaba BBX, pero que no pueden usar el nombre. Ha habido una serie de tropiezos y bueno, finalmente yo creo que nadie se quiere acordar de ellos. Este nuevo director, Thorsten Heinz, pues de semblante como medio, pues, ¿qué será? Como que no hace muchas olas, llega a una posición complicada. Él en un video comenta que no va a hacer grandes cambios, pero que sí era necesario un cambio en la historia o en esta larga trayectoria de Research in Motion. Ya veremos qué sucede con BlackBerry. Hay muchos rumores de que la compra, todo el mundo la quiere comprar, o bueno, todo el mundo dice que la quiere comprar, o eso es lo que anda por ahí el rumor. Pero bueno, ya veremos qué pasa con este asunto de BlackBerry. Y bueno, pues la historia se está escribiendo y viene una buena parte de ella. Durante el evento de Apple el pasado jueves en Nueva York, la compañía presentó productos para el sector de educación. Dentro de iBooks creó la sección llamada Textbooks para libros de texto interactivos y también iBooks Author, aplicación gratuita con la que cualquier persona podrá crear un libro electrónico. Apple presentó también la renovada iTunes U, cuya aplicación sirve para administrar cursos completos y compartirlos entre iDevices. Pues, qué bien, ¿no? La verdad es que qué bien, qué bueno que están haciendo esto. En una economía como la norteamericana, donde esta compañía está muy metida en todas las aulas, a todos los niveles, no nada más en escuelas de alto rango, es interesante que lancen esta herramienta porque, sin duda alguna, aquí decir la palabra el futuro es muy complejo, pero en los siguientes años, los libros de texto como tal, yo creo que van a comenzar a desaparecer. Ojo, lo digo eso con toda la dimensión requerida, situándonos en México. Yo creo que primero, como es normal, comenzará en escuelas privadas y luego irá migrando. No nos acordaremos ya de los proyectos como Enciclomedia, porque ese no fue un proyecto, creo que fue un capricho. Pero bueno, finalmente el asunto de cargar, imprimir no sé cuántos millones de libros de texto, tira aquí la SEP, pero son millones, no sé cuántos son. Todo el consumo de recursos naturales de esos libros seguramente pasará a algún formato electrónico. Ahora Apple anuncia que lanza sus nuevas versiones de iBooks Author y Textbooks, donde básicamente lo que ofrece son herramientas para crear libros de texto en sus dispositivos. Obviamente, la idea o lo ideal sería que el libro de texto fuera independiente del dispositivo para que si yo tengo o en mi escuela hay un producto A, B o C, pueda ser utilizado, pero bueno, esto ya es una guerra de marcas y ya veremos qué pasa con esto, pero finalmente ese fue el evento. Se espera este año el iPad 3, ¿no? Supuestamente sale el iPad 3 y que el iPhone 5 saldrá. No va a salir. ¿Sabes por qué no? Ahora estuvimos en Las Vegas, Pontón y yo. Entrabas al Apple Store y yo siempre entro porque es una experiencia interesante y siempre estoy escuchando lo que preguntan y parecen siempre como estación de metro, ¿no? Siempre están llenas. Y toda la gente va y quiere comprar un iPhone 4 desbloqueado, los extranjeros. Y yo estuve ahí mucho rato y fui dos veces a la tienda y llegaban, oiga, ¿tiene un iPhone 4 desbloqueado? No. No, se acabaron los que había, vende como unos dos días a ver si hay unos. Ninguna compañía en su sano juicio saca un nuevo producto, si el que tiene, la gente lo demanda, como locos. Pues los van a seguir vendiendo hasta que ya bajen las filas por ahí. Pero bueno, pues hablando de otros temas, YouTube ha anunciado que alcanzó las 4,000 millones de vistas al día. 4,000 millones de vistas al día, cifra que representa un crecimiento del 25% en comparación a los pasados 8 meses. Ya sabíamos este dato, bueno, ya lo teníamos por acá. YouTube dice que se sube una hora de video nuevo. Bueno, una hora de video se sube por segundo. Y para esto hicieron un sitio que se llama onehourpersecond.com, un sitio interesante, curioso, donde al principio sí empiezas a ver estos datos comparativos de en lo que una persona sube el Everest, se subieron no sé cuántos miles de horas de video a YouTube. El sitio está padre para verlo como unos 2.3 minutos, ya después depende de quién, ¿verdad? Aquí mucha gente le gustó. Yo creo que es un sitio que está muy bien hecho, obviamente. Pero bueno, una hora de video al segundo, la gente subimos a YouTube. Esto parece que no tiene fin o no tiene límite y están celebrando 4,000 millones de vistas al día. 4,000 millones al día, un número impresionante. Y bueno, pues para abrir mesa y para abrir boca y para abrir teclado y para abrir todo, el pasado viernes se dio a conocer que las propuestas de ley Sopa y Pipa se han suspendido temporalmente. Lamar Smith, congresista republicano e impulsor de Sopa, declaró que tendrán que esperar a que exista una aprobación más amplia de esta solución. Pues obviamente nadie los peló porque hay un panel, tenemos un panel de unos cuantos minutos aquí en TAG, pero bueno, el senador Harry Reid anunció que retirará el voto sobre PIPA que estaba programado para este martes. Eso de PIPA, SOPA, la ley local aquí, Doring, y todo eso un poquito más adelante en esto que se llama TAG número 12 de hoy, lunes 23 de enero del 2012.
El año pasado Volkswagen presentó durante el Supertazón
un comercial donde aparecía un niño vestido de Darth Vader intentando usar la fuerza para mover objetos. Este año la empresa presentó un teaser de lo que está por venir en el gran evento del fútbol americano. Se trata de un grupo de perros disfrazados de los personajes de Star Wars. Los perros ladran de manera perfecta al ritmo de la marcha imperial.
Estamos de regreso aquí en TAC número 12, hoy lunes 23 de enero del 2012. Estábamos platicando en la primera parte de este programa sobre los contenidos. Ya vimos todo lo que, digamos, las notas más importantes. Y para mí es un gusto y un placer saludar a Paola Villarreal, @Pao. Ella es, bueno, ex colaboradora de Matuc hace rato y, bueno, amiga, por supuesto. Entusiasta, participante de redes sociales y además desarrolladora. Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Te digo Pau, ¿no? Paola estaba como muy salvaje. ¿Está aquí? ¿Ya estamos? Y nos acaba de joinear Alejandro Pisanti. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Saludos a todos quienes nos escuchan. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Aquí estamos en la mesa Paola Villarreal y tu servidor. Y bueno, pues el tema, como ustedes saben, es ¿qué onda con Pipa, Sopa y Doring?
Correcto.
Pues afortunadamente se suspendió, ¿no? Pero tenemos como mucho, mucho que planear en cómo vamos a seguir combatiendo este tipo de propuestas, porque están saliendo hasta debajo de las piedras.
Alex, básicamente para la gente que, todos estamos al tanto, pero para la gente que igual todavía se confunde con estos términos, ¿nos puedes dar un prontuario para inexpertos en legislación tecnológica? ¿Qué es Sopa, qué es Pipa y qué propone Doring?
Correcto, muchísimas gracias. Primero, repito, un saludo, hola Pau, hola Javier. Las leyes o iniciativas de ley Sopa, Pipa y Ley Doring, que conocemos ahora como Ley Doring, una iniciativa del senador Federico Doring, que está sometida a un intenso debate en las redes, tienen en común que son leyes que buscan imponer infracciones y castigos a conductas que son muy comunes en la red, en algunos casos ya previstas como ilegales, en otras cosas están en algún limbo, y en otros casos, aunque sean ilegales, estas leyes tienen algunos problemas adicionales. Estas leyes, repito, pretenden imponer castigos, y las conductas específicas son las de las relacionadas con la movilización de contenidos como música o películas, canciones o películas en internet. Específicamente, en algunos casos disponer de ellas, en otros casos volverlas disponibles para que terceros las descarguen, en todos los casos sin autorización explícita del titular de los derechos de autor. En el caso de SOPA, se trata de una ley en los Estados Unidos, una iniciativa de ley presentada al Congreso de los Estados Unidos, específicamente a la Cámara Baja, a la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la nuestra de diputados, en la cual está dirigida contra los sitios de internet en el extranjero de Estados Unidos, okay, que tengan contenido o que faciliten el acceso a contenido que pueda infringir derechos de autor en los Estados Unidos, es decir, dirigirse a descargas no autorizadas por los autores o titulares del derecho de autor. Y lo que proponía en la versión inicial era el bloqueo al nivel del DNS, es decir, del sistema de nombres de dominio, aprovechando que servidores de nombres de dominio para los registros .com, .net, .org y algunos más residen en Estados Unidos o bien son vendidos por compañías que son registradores de dominios en Estados Unidos. Se le eliminaron estas provisiones, siguió encontrando una oposición muy fuerte tanto de una parte de la industria de internet como de los usuarios, y finalmente fue puesta en el congelador, fue pospuesta para su discusión en busca de nuevas versiones.
Okay.
Se llama Protect IP, y Protect a su vez en realidad viene de unas siglas muy retorcidas, y es una ley menos agresiva desde el punto de vista de intervención en la infraestructura de la red con el DNS, pero que busca también imponer infracciones a una serie de violaciones e impedir, o a quienes las ayuden, pues impedir que se ayude a algunas presuntas o posibles violaciones. Y la ley propuesta por el senador Federico Doring en México está proponiendo también imponer sanciones a personas a quienes se les detecte en posesión en internet de contenido que pueda producir esta infracción. En todos los casos se sabe En algunos casos en Estados Unidos ha sido muy explícito, en México en el caso de Doring no lo quisiera decir explícitamente, pero iniciativas similares sí ha sido muy claro. Tienen el apoyo de la industria vendedora de contenidos de discos y películas, tienen el apoyo explícito de las asociaciones. En Estados Unidos ha sido muy claro, incluso el presidente de una, el director general de una de las asociaciones, la de películas, ha dicho muy claramente, no esperen financiamiento de Hollywood en sus campañas y otras actividades de los legisladores, y que luego les aplaudamos por no apoyarlos.
Claro.
Es muy muy claro mira, dependiendo del analista, algunos analistas lo llaman contubernio, en otros casos se considera que, bueno, así se conduce la política, al menos en Estados Unidos, en el legislativo.
Okay.
Y esta tiene las siguientes implicaciones, brevísimamente. En todos los casos es inevitable terminar en que, al menos en la reincidencia, si no es que desde la detección inicial, un particular está detectando que otro particular hace algo en Internet, lo denuncia una autoridad, o lo denuncia una autoridad administrativa, no judicial.
Okay.
O se dirige a un tercer particular, que es el proveedor de servicios de Internet, pidiendo acciones que pueden llevar al bloqueo, a la penalización, etcétera. Y al menos en la reincidencia, o para evitar la reincidencia de estas conductas, se hace necesario revisar la conducta en línea de los usuarios. Entonces hay un riesgo de intrusión de privacidad muy importante. El otro riesgo colateral de todas estas medidas es que es más fácil detectar y castigar a pequeños infractores que detectar y castigar a grandes infractores que toman medidas técnicas de evasión y de ofuscamiento u ocultación de su información. Entonces terminan en un efecto congelador, un efecto que yo llamo tipo a la mexicana, mano, claro. En garrote se me hay.
Claro.
La gente puede darle miedo a emprender ciertas conductas o hacer ciertas cosas como mashups, ponerle música de fondo a los videos de la escuela, etcétera. Uh-huh. Por el terror a estar en este tipo de infracción.
Alejandro, permíteme un segundito, vamos a preguntar aquí a Paola, ¿tú qué opinas de todo esto y en especial de la ley Doring? Bueno, el proyecto, porque no es la iniciativa.
Bueno, el proyecto en sí pienso que es le falta bastante, se contradicen algunas cosas, ¿no? Pero principalmente creo que tiene que ver con que estamos en una época de cambio de cómo consumimos cultura, ¿no? Y obviamente los distribuidores de cultura están temerosos de este tipo de cambio, ¿no? No saben, no han sabido cómo adaptarse a él. Y esto es, para mí es una muestra de músculo político para evitar tener que cambiar drásticamente su manera de distribuir cultura, ¿no? Cultura me refiero a audio, video, música, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fotografía.
A ver, yo hago la pregunta un poquito más salvaje y directa. ¿Quién gana? Vamos a suponer en un México X que la iniciativa del senador Federico Doring pues es apoyada por quién sabe quién y digamos que pasa, ¿no? Alejandro, Paula, ¿quién gana con eso?
Yo creo que hay una posibilidad de que ganen autores, compositores, sobre todo los intermediarios de la industria, y de que en el balance pierda la mayoría de los usuarios en lo inmediato, y en lo general pierde la sociedad porque estamos aceptando la inclusión de medidas muy mal calculadas técnicamente, muy mal fundadas técnicamente, para preservar un tipo de negocio que indudablemente es importante, pero que ante todo está en extinción y debe ser reemplazado por modelos que no sabemos bien cuáles son, pero que se va precisamente a coartar mucho esa hay el riesgo de coartar esa innovación también.
Yo pienso
¿Tú qué opinas, Paula?
Que perdemos principalmente los consumidores, pero también pierden, y de una manera muy muy grave, los productores independientes, ¿no? Los que no se acoplan al molde o al modelo de negocios que proponen los intermediarios o distribuidores de cultura, ¿no? Porque yo creo que ya no, los consumidores ya no queremos consumir de esta forma, queremos siempre tener la opción de consumir on demand, por ejemplo.
¿Sí?
¿No? Y estos distribuidores pues no, lo que no quieren es adaptarse, yo creo.
Alejandro, Pau, ¿cuál es el mensaje que recibe? Voy a decirlo así, se oye muy, muy exagerado, pero ¿cuál es el mensaje que recibe el mundo de internet con la clausura de Mega Upload justo un día después de que se pospone la ley SOPA?
Músculo.
Sí, o sea, porque finalmente eso ya lo tenían planeado hace semanas, si no es que meses, no un día llegaron y lo tiraron. ¿Qué reacción?
Una operación de al menos 5 años, Javier.
¿Cinco años?
Sí.
Oye, pero qué vida se daba ahí el .com, ¿no?
Pues, ay, es un tema muy, muy complejo, se me hace, ¿no? O sea, como bien dice Alejandro, son más de 5 años de investigación. Quizás sí tenían, sí tienen como bases legales para realizarlo. Uh-huh. Pero el mensaje es muy claro, ¿no? Que hay gente muy poderosa peleando por porque no podamos, o que la industria y los poderosos en Hollywood y Los Ángeles pierdan dinero, ¿no? Que al final son miles de millones de dólares.
Nos pregunta Alex y Pau, nos pregunta Sir Diego, ¿saben si la ley Doring sigue su curso para aprobarla o para ser aprobada?
Yo no tengo noticias de que haya cambiado nada hasta ahorita. Entonces, está presentada, él ha indicado que está atento a que piensa organizar un foro para discutirla. Yo creo que la mayor parte de la discusión necesaria se dio en el grupo de trabajo sobre ACTA en el que él estuvo, y a mí me parece que lleva una conclusión contraria a la de impulsar la ley, pero desde luego yo creo que la comunidad de Internet en México, honesta y franca y dispuesta al análisis racional de las iniciativas de ley o de cualquier otra cosa, está a la espera de la convocatoria de ese foro.
Me parece que ya se realizó el viernes pasado o el jueves, si no me equivoco, un foro, ¿no?, al que no fue invitado nadie de los detractores. Claro. ¿No? O sea, fueron puros amigos. O sea,
¿Fue un foro entre amigos?
Exacto.
¿Y cuál fue el resultado?
Nadie sabe, okay, todavía. Suponemos que pronto nos informará, bueno, esperamos que nos informe el senador Doring que salió de esa reunión. Pero bueno, también el viernes pasado varios usuarios, no sé, Luis Felipe Sánchez, Emilio Saldaña, Antonio Marvel, entre otros, fueron precisamente a buscar al senador Doring.
¿Y lo encontraron?
A sus oficinas. No, hablaron con su asistente particular. Y bueno, hay que ver cuáles van a ser los resultados y qué sigue.
Una nota al calce, lo buscamos al senador desde el viernes aquí, insistentemente, por sus teléfonos, secretarias, asistentes, Twitter, todo, y nos contestaron amablemente siempre, pero nunca nos resolvieron nada, si podía o no estar con nosotros. Y yo creo que como pues, no estamos en ninguna onda hertziana, pues no, todavía no somos blanco de sus pensamientos. Una pregunta adicional, porque el tiempo corre rapidísimo, Alex, Pau. ¿Cuál es la función o qué, cómo se complementa todo este embrollo digital con la presencia de Anonymous y sus acciones, obviamente?
Uy, qué buena pregunta. Pero me parece que la acción de Anonymous puede perjudicar un poco las relaciones políticas, ¿no? O sea, no, nadie puede decir que es Anonymous, ¿no? Nadie puede hablar por Anonymous. Entonces, es como, no sé, si alguien se le ocurre hackear algún sitio como el del Senado o algo así en protesta de estas leyes, creo que sería contraproducente, ¿no? Es un punto de negociación ahí, ¿no? Como comunidad en Internet, pero creo que no es no es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Siempre hay que negociar.
Alex, ¿tú qué opinas de lo que hace Anonymous?
Mira, Javier, yo prefiero, yo creo que son formas de expresión muy importantes, que se les debe tomar la temperatura, que se deben atender. Yo en lo personal prefiero las acciones con nombre y cara. Yo en lo personal prefiero las acciones que no son un escalamiento de las hostilidades. Pero repito, creo que no se puede negar la atención al hecho de que Internet se ha vuelto un tema muy, muy sensible. Todos necesitamos un Internet libre y abierto, y hay en algunos casos una sensibilidad mayor y una disposición mayor a tomar vías de hecho, y eso, repito, debe ser escuchado, debe ser atendido, debe ser valorado.
Bueno, por último, porque el tiempo aquí apremia, Pau, Alejandro, le voy a pedir un último comentario sobre una nota que leí justo anoche de una, creo que era Forbes, o era un sitio de estos de economía, donde el autor de la nota hacía una referencia muy sencilla y decía, y daba muchos números y muchas cifras, y decía, realmente la industria, en particular la industria de la distribución de películas, o sea, Hollywood, como la conocemos, creación y distribución, y la industria musical, él se planteaba lo siguiente: ¿realmente han sido afectados
por la piratería?
Por la piratería, y ponía números. Ponía números de ventas, de estrenos, de todo lo que tiene que ver con esto. Ojo, no mencionó nunca la venta física de CDs, que sabemos que eso ya no existe. Pero él, su planteamiento era, realmente, yo lo voy a decir en español de México, ¿realmente están chillando nomás o ya venden menos? No sé cuál sea su opinión. Primero las damas, Pau.
Yo pienso que no venden menos, sino venden diferente, ¿no? Yo creo que habría que ver las estadísticas. La venta de boletos para conciertos, yo creo que ha subido en los últimos años, ¿no? Creo que ese es un nicho que van a tener que seguir explotando, ¿no? Y como moverse hacia allá, ¿no? Los consumidores queremos escuchar la música, si nos gusta queremos ir al concierto.
Claro.
Eso es un hecho y siempre ha sido así.
Claro.
No entiendo todavía por qué no, ellos no entienden esto. Pero okay, bueno, yo pienso que la respuesta es no. No han dejado de vender.
No han dejado de ganar. O sea, siguen igual o más, ¿no?
Sí.
Alex, tu comentario.
Mira, Javier, en estas estadísticas hay que ir con pies de plomo. Se hacen extrapolaciones, sobre todo cuando se habla del daño monetario, el daño económico, que son absolutamente infundadas y simplemente tienen que ser desechadas. El Grupo Plural sobre Acta del Senado había considerado la posibilidad de comisionar estudios muy serios que pudieran valorar estos daños económicos para ver si son reales. La industria de música hizo más ventas en dólares por vía digital que por vía de discos físicos este año por primera vez en su historia.
Okay.
Es decir, las ventas digitales están resultando poderosas. La industria en general está vendiendo menos discos y probablemente ingresando menos dinero, pero no por la piratería, primero, sino por el cambio de modelo de distribución digital en la red. Segundo, las copias piratas, las copias no autorizadas, una parte de ellas sustituye ventas legítimas, sustituye ventas del producto autorizado. Otra parte muy importante no, es decir, una parte muy importante de las descargas, de los downloads de películas y de música, uh-huh, no sustituyen una venta, sino que si la misma persona tuviera que pagar por ellas, aunque fuera un peso, no pagaría.
Claro.
Entonces,
claro,
ahí es donde los números se complican mucho. Y como dice Pau, hay otras fuentes de ingreso que no son las de los discos. Mucha gente de adentro de la industria nos dice, el dinero ya no está en vender discos desde hace muchos años.
Claro.
Entonces estas quejas son un mecanismo muy costoso para la sociedad de quejarse de unas pérdidas que pudieran ser reales, pero que de ninguna manera tienen la cuantía que se reclama y probablemente no están en proporción a el tamaño de la exigencia.
Pues sin duda alguna ese tema nos dará para muchas pláticas más aquí en TAG y bueno, en otros foros. Yo agradezco mucho a la presencia de Paola Villarreal, a arroba Pau aquí en esta emisión de TAG y por supuesto al doctor Alejandro Pisanti, los cuales van a estar sus tweets, sus arrobas, sus usuarios de Twitter en el post de este TAG. Hoy platicamos un rato sobre Ley Sopa, Pipa, Doring, más lo que se acumule. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias, un saludo a todos, un saludo especial para ti, Javier, y para Pau.
Muchas gracias, Alejandro. Y Pau, pues muy amable.
Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias, Javier.
Continuamos aquí en TAG.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Múnich podría ofrecerte un proyector integrado en tu teléfono inteligente. El sistema Virtual Projection funciona mediante el uso de un servidor central que toma imágenes de la pantalla externa y las compara con las de la cámara del teléfono para controlar su ubicación. Después se duplica lo que está en la pantalla del teléfono, permitiéndote añadir varias ventanas de imagen y posicionarlas como mejor te parezca sobre el display secundario.
Ya regresamos aquí a TAG número 12, hoy 23 de enero de 2012. Precisamente ya platicamos un rato sobre este tema tan controversial. Yo me gustaría estar otra media hora platicando, pero ese rollo de que esa nota que comenté, que en donde un autor norteamericano dice, es que la industria no ha perdido. O sea, no ha habido menos estrenos en cine, ha habido más estrenos, megaproducciones. O sea,
creo que algo que no tienen en cuenta es que la gente, bueno, hay mucho mayor volumen de usuarios,
claro,
¿no? la gente tiene más acceso a cultura, entonces consume más, hay mayor volumen.
Tema polémico, pero bueno, dejemos eso a un lado. Y me está acompañando aquí Pau, le agradezco que se haya quedado un ratito más. ¿Te gusta el 3D o no? En general.
No soy muy fan.
¿No?
No.
Pues mira, tenemos ahora
se
aquí...
Se me hace muy interesante, pero...
Tenemos aquí el HTC Inspire 3D, este equipo que sé que mucha gente está muy inquieto, muy inquieta porque quiere conocer, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos, es un equipo, obviamente con Android, de la firma HTC, en donde... Pues es un, aparentemente es un teléfono que tú lo ves y se ve, pues, normal, ¿no? Estándar, un teléfono que no se ve, vaya, un teléfono full touch, por supuesto, pantalla de 4.3 pulgadas, tiene un procesador doble núcleo apenas y para jalar con el asunto de 3D. Y la parte, digamos, más interesante es que tiene aquí un botón que dice 2D o 3D. Eso quiere decir que yo puedo cambiar la modalidad de la cámara. Mira, para tomar una foto en 3D, bueno, voy a ponerle en 3D el botón, lo voy a encender o lo voy a despertar, porque ya se durmió. Y simplemente lo que hago es que le aprieto aquí a la foto y está en, perdón, lo puse en 2D, voy a ponerlo en 3D. Aquí tenemos una taza, voy a tomarle una foto. Sí, ya llovió, pero no importa. Aquí está, ya tomó la foto, perdón. Estaba diciendo que hay una taza aquí, ya tomó la foto a la taza y a ver qué te parece la imagen en 3D que viste, que estás viendo.
Órale.
Está como...
Está bastante padre.
Está padre, ¿no?
Sí, se ve.
Lo que hicimos fue tomar, o sea, poner el switch en 3D, tomar una foto a un objeto, toma una que tú quieras, tomarle una foto a algo y justo cuando le pones en 3D el switch y tomas la foto, pues te aparece la imagen en 3D y aquí el detalle es que nada más la puedes ver en 3D en el teléfono, o sea, no te la puedes llevar en una pantalla. ¿Se verá en 3D? Es una buena pregunta, como que igual y no, ¿verdad? Sí se ve 3D, igual sí, pero bueno, ahí está, se ve bien, ¿no?
Sí.
Fíjate que esta tecnología a mí me tocó conocerla hace como un año en un viaje que tuve oportunidad de hacer a Japón, no en celulares, sino en como cámaras, okay. Cámaras de fotos, bastante toscas, eran 3D, pero mira, según tengo entendido, aquí hay otra modalidad interesante. Yo puedo grabar un video y ahí estoy grabando todo lo que hay por aquí. Ahí están, vamos a grabar aquí al señor Shinigami, que está grabándonos a nosotros. Ahí hubo un choque de electrones, pero bueno, ahí estoy grabando. Un saludo, por favor. Ahí está. Un saludo, Pau. ¿Listo? Ya. Lo más interesante es que graba y reproduce. Ay, ahí está. El video en 3D. Velo. Es el HTC Inspire 3D. Como decía, 4.3 pulgadas la pantalla. Memoria interna de 1 GB. Memoria RAM. Es decir, memoria de 1 GB. Fotos en 2D de 5 megapíxeles y fotos en 3D de 2 megapíxeles. Le baja el pixelaje porque pues, hay más DES. Trae Android 2.3. Es un, si ubicas el HTC Inspire, es básicamente igual, nada más que tiene la modalidad 3D. Y si no quieres, y aquí están los dos lentes que son los que finalmente hacen esta magia del 3D. Si tú no quieres usar nada de 3D, le quitas el switch y ya es un teléfono 2D estándar.
En total tienen 3 cámaras. Tiene las dos, los dos lentes, sí. Y una enfrente.
Sí, exacto. Con la cámara frontal no puede ser 3D. Sí, no. Es la cámara nada más para videoconferencia, si es que alguien lo usa. Yo no conozco todavía quién lo use. Pero bueno, ¿no? Y las dos cámaras. Es el Inspire 3D. ¿Cómo lo viste?
Pues está bastante interesante, ¿no? Sí. Lo que me llamó la atención es que es muy, muy ligero, ¿no? Ligerísimo. Sí, bueno, a comparación de, por ejemplo, un iPhone.
Pues yo estoy acostumbrada, igual, ¿no?
A ver.
Están más o menos igual.
No, está más pesadito. Uh-huh. Según yo, sí.
A ver, vamos a ver.
Bueno, yo no soy muy buena.
Se siente más pesado este. Sí.
El iPhone.
Este está un poquito más. Bueno, es que este tiene
aluminio y todo. Sí. Aluminio.
Este es más como un poquito más de plástico, pero bueno, es el Inspire 3D. Perdón, HTC Inspire 3D. Lo estás viendo aquí en TAG. Mándanos tus comentarios, mándanos tus dudas. Dinos lo que quieres ver aquí, qué productos quieres que reseñemos. Siempre estamos buscando, por supuesto, los productos más novedosos. Este ya va a salir, lo van a presentar de hecho en unos días. Este funciona en Telcel, por supuesto, y bueno, pues continuamos aquí con mucho más en TAG. Y agradezco una vez más a arroba Pau, Paola Villarreal, que se dio la vuelta hasta acá, hasta el Matuplex, y platicamos un poquito de sopa, pipa y demás.
Muchas gracias, Javier.
A ti, gracias.
Saludos a todos.
Mucha tecnología en poco espacio. La HP Slate 2 es una tablet PC con todos los recursos basados en Windows 7, con capacidades táctiles y con un diseño moderno y liviano. El toque correcto para su negocio.
La HP Slate 2 Tablet PC permite que sus empleados que trabajan frecuentemente fuera del escritorio tradicional se mantengan productivos en un ambiente Windows familiar.
Con la HP Slate 2 puede verificar el correo electrónico, navegar en Internet, acceder a Microsoft SharePoint, leer y editar documentos, presentaciones, hojas de cálculo y mucho más.
El sistema operativo Windows 7 Professional es una de las tres opciones de sistemas operativos preinstalados disponible y ejecuta su familiar software x86, incluyendo sus aplicaciones personalizadas.
Pantalla capacitiva multitoque optimizada. Los ocupados ejecutivos y el personal de ventas de hoy en día necesitan funciones de notebook en todo momento y en todo lugar, sin tener que cargar una notebook voluminosa. La HP Slate 2 tiene las funciones de una notebook estándar, incluyendo la capacidad de ejecutar software de oficina y otras aplicaciones productivas en un dispositivo liviano. Los días de usar el lápiz para tomar pedidos y adivinar los tiempos de espera mientras el personal de la cocina circula febrilmente entrando y saliendo ya son algo superado.
Un accidente puede producirse en un abrir y cerrar de ojos. Qué bueno sería poder completar un formulario de reclamación con la misma rapidez. Con la HP Slate 2, los investigadores pueden tomar declaración a las víctimas del accidente, fotografiar la escena y enviar la información a la oficina de reclamaciones, todo al instante. Es mucho más eficiente para el asegurador y menos traumático para los asegurados.
La HP Slate 2 puede ayudarlo a mejorar la eficiencia operacional para crear experiencias de atención más placenteras en restaurantes y bares. Desde gestión de mesas automatizadas hasta información completa del menú en la mesa.
Tablet PC con pantalla táctil de 8.9 pulgadas para profesionales móviles que necesitan el entorno Windows completo en la palma de sus manos.
La HP Slate 2 Tablet PC establece un nuevo estándar de productividad móvil al combinar la familiaridad del sistema Windows 7 con un formato moderno y capacidades táctiles.
Experiencia de computación móvil con todos los recursos con Windows 7 preinstalado.
HP Slate 2 Tablet PC, el toque correcto para su negocio.
Bueno, sin duda estos equipos de HP resultan interesantes porque son tabletas, como escuchaste, como viste, pero con Windows. Entonces ahí no hay un cambio de operativo, las aplicaciones que tienes funcionan en Windows y por supuesto dependiendo del tipo de entorno, aplicación, para qué las quieres, etcétera, es una opción interesante. Por ahí hemos recibido muchos comentarios de los equipos de esta línea empresarial de HP que han patrocinado TAG, lo cual les agradecemos por supuesto. Y bueno, pues más información, mándanos un correo tag@matuk.com, se lo mandamos directamente a la gente de HP para que te atiendan como se debe.
Nike presentó la innovadora pulsera Nike Plus Fuel Band, que lleva un registro de la actividad física diaria de los usuarios. Contabiliza los pasos, calorías quemadas y mide la actividad física del día utilizando la cinética del oxígeno. De esta manera obtiene una medida precisa del esfuerzo realizado. Los usuarios pueden ponerse un récord diario y competir contra ellos mismos o comparar sus resultados con amigos a través de Facebook y Twitter.
Y bueno, pues una aplicación que ha llegado aquí, no sé si para quedarse, eso todavía no lo sé, pero una aplicación que llegó, que redescubrimos, bueno, redescubrió Pontón, se llama Path, como camino, P-A-T-H, camino, vereda, búscala ahí como quieras, hay muchas traducciones para Path. Pero bueno, ¿qué es esto? Realmente el concepto es como si tuvieras un muro en Facebook, como si tuvieras, ojo, no es... Como si tuvieras, es un timeline o una serie de sucesos que tú vas construyendo y son un path o un camino con base en lo que estás haciendo. Tú puedes en un día, por ejemplo, ir a un lugar, tomar una foto, subirla a tu path, puedes escuchar una canción, pones la referencia en tu path, puedes tener algún pensamiento de lo que tú quieras, lo pones ahí. Y la parte más interesante es que no es el concepto estándar de red social como conocemos, porque no es de todos contra todos. Finalmente, tú invitas amigos, los amigos te aceptan, etcétera, y digamos que es un círculo mucho más cerrado, digamos más compacto de amistades o de conocidos que pueden estar interactuando contigo aquí en Path. Tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, si a mí me gusta una rola y la tengo y la escucho, la comparto y automáticamente me lleva, en el caso de iOS, a la tienda de iTunes, me pone el preview o me pone el minuto este de muestra de la canción, y pues obviamente la puedo comprar porque para eso es. Este sitio o este servicio es una invención de Don Sean Fanning, y Don Sean Fanning se le ocurrió hace algunos años inventar Napster. Sale en una película, ¿no? Sale en la de Facebook, ¿no? O sea, ¿qué es su primo o qué?
Los dos se llaman Napster.
¿Los dos se llaman Sean? Los Seanes, Chano y Sean. Bueno, pues aquí es Sean Fanning, uno de los creadores de Napster, se le ocurre hacer esto. ¿Qué hay que hacer para usar Path? Bueno, realmente no hay que hacer mucho. Necesitas un producto o un aparato, un teléfono con Android en cualquiera de sus versiones, o un equipo con iOS. Sirve para iPhone, iPod Touch, obviamente, iPad, igual sirve en modo grande. Y aquí tenemos un par de ejemplos con un iPhone y un Android. La aplicación es prácticamente igual, no cambia por de acuerdo al dispositivo o la plataforma, es casi lo mismo. Y en Android no puedes tomar video, ¿cómo? O lo tomas y lo compartes, ¿no?
Sí, pero en Android no se puede tomar video y tampoco tiene filtros.
En Android tiene como detalles todavía, sí. Va ahí un poquito atrás, pero ojo, no mucho atrás, ¿eh? Las aplicaciones de Android van dando ahí el quite con las de iOS. Y lo interesante aquí, porque yo tengo aquí mi Path y estoy viendo Mónica and 37 others would like to share. Obviamente me pide y me pregunta que si, por ejemplo, acepto a Alejandro Jaramillo. Sí, Andrés Ibón, sí. Yo soy muy compartidote. Arturo Aguilar, claro. Un saludo, Arturo. Y así voy aceptando amigos. Y ya empieza esta interacción entre pues, tu lista de personas que te siguen. Cuando lo cargas, tiene una forma de deslizarte por el día, digamos, que nada más aparece en la versión de iOS, en donde te pone una como barrita, un indicador de la hora que estás tú viendo. Yo puedo ver aquí en mi Path, por ejemplo, voy a entrar, no sé, a las 5 de la tarde. Alguien que se llama Lorena está escuchando una canción de Money. Aquí está, me dice, esto, y ahí está la canción. Si te gusta, pues ya la compras. Es una nueva red social, especie de red social que te invitamos a probar. Obviamente no cuesta, hay que registrarse en línea. Bajas la aplicación, te registras, usuario y password. Y básicamente puedes compartir también Facebook, Twitter y Foursquare, obviamente. Apareció en noviembre del 2010, creció hasta 300,000 miembros y es relanzada en este diciembre del 2011. Hace muy, muy poquito. Es Path, lo estás viendo aquí en TAG. No te confundas con todos los términos. Parece que son complicados, pero no. TAG, T-A-G, es esto. Path, P-A-T-H, es la aplicación que te estamos recomendando. Y bueno, ahora te invito a checar esta información que nos preparó Telmex y que te la mandamos así de rápido.
Hoy en TAG número 12 les recomendaremos el blog de Infinitum, porque aparte de que lo conocemos con la conexión más rápida para navegar en internet, también ofrece varios beneficios como Infinitum Mail y su servicio de SkyDrive.
Infinitum cuenta con un sitio especial que es Infinitum Apps, donde podrás descargar aplicaciones.
Otro es Suite de Seguridad PC Tools, un antivirus que te regala 10 licencias gratis.
O Wi-Fi móvil en Infinitum, que cuenta con más de 4,000 lugares públicos en México para conectarse.
Todas estas opciones, beneficios e información de Infinitum las encontrarás en el blog picaleninfinitum.com.
En Picale en Infinitum podremos encontrar diferentes secciones.
Infinitum,
donde encontrarás todo sobre los beneficios que te acabamos de comentar.
Wi-Fi.
Aquí vas a encontrar toda la información acerca de Wi-Fi, videos, tutoriales, tips y toda la información relacionada para aprovechar y mejorar tu conexión inalámbrica.
Gadgets.
Aquí puedes encontrar información útil sobre dispositivos como smartphones, tablets o reproductores multimedia.
Apps.
Descubre la aplicación que te ayudará con tu día a día o para que te diviertas en tus dispositivos favoritos.
Videojuegos.
Todo sobre consolas, próximos lanzamientos y también los títulos disponibles en tienda Telmex.
Eventos.
Aquí le podrás dar seguimiento a eventos relacionados tanto de tecnología como de videojuegos y, por supuesto, eventos patrocinados por Telmex.
Aparte de todo, si te metes a un post, puedes comentar, marcarlo como favorito o compartirlo.
Lo mejor es que todos estos beneficios son gratis al ser cliente Infinitum.
Recuerda acceder a picaleninfinitum.com para estar bien informado.
Y bueno, pues nos invitaron a los estudios DNA Diseño en Audio, donde es un estudio de grabación, donde entre otras muchas cosas se dedican a hacer el doblaje de videojuegos. Uno pensaría que pues, ya salen doblados, ¿no? Salen en todos los idiomas, pero no. Realmente un trabajo bien interesante. Tuvimos por ahí oportunidad de platicar con la gente que está haciendo Gears of War y Halo, pero Gears of War alguna versión, ¿no? Ah, 1, 2 y 3, y Halo, ¿qué? ¿También todos? Todos los Halos. Y ahora, cuando termine su trabajo y todo funcione, vas a poder escuchar estos videojuegos con español de México, ¿no? No. Porque era como de la madre patria, ¿no? ¡Ah, joder! Pero bueno, vamos a ver esto que preparamos ahí en los estudios DNA, aquí en la Ciudad de México.
Normalmente aquí se hacen los proyectos más grandes, tanto de publicidad y de doblaje por las dimensiones de la cabina. Tienen Pro Tools HD. Tenemos también equipo de ISDN para hacer enlaces internacionales. Tenemos biombos para todo tipo de proyectos. Todos los cuartos están calibrados y medidos, ¿no? O sea,
¿y los micrófonos son
AKG?
Todos.
Estandarizamos para doblaje AKG, pero tenemos shotguns, tenemos lavaliers, tenemos Neumanns, tenemos Sennheisers, tenemos todo tipo de micrófono, porque según el proyecto te llega un requerimiento técnico, ¿no?
O sea, la mayoría de los que están aquí son ingenieros en audio. Uh-huh. Todos son ingenieros en audio. Me están presumiendo las cabinas de DNA, que hasta ahora caí cuando lo leí, es diseño en audio. Porque yo pensaba que era así, una cabeza molecular.
Bueno, aquí tengo el placer, honor y gusto de presentarles al señor Francisco Colmenero.
Ok, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Grandes directores de doblaje.
Ok.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Actor, y bueno, ¿qué te puedo decir? Oí su voz y lo vas a reconocer en mil papeles, ¿no?
Muy bien, con mucho gusto.
Igualmente, muchachos, igualmente.
Él es Alex Canto, productor del estudio también. ¿Eh? Es uno de mis fuertes ingenieros para grabar proyectos de videojuegos y editarlos. Y ahorita están grabando
un doblaje. Muy bien, un loop.
La traducción no es lo complicado, ¿no? Sí es muy importante. Uh-huh. Pero lo interesante es lo que hace el director en sala, que es la adaptación. La adaptación en labios es tan importante para que te creas que están hablando en español, ¿no?
Bueno, el señor Sebastián Yapur.
¿Qué tal?
Hola. ¿Cómo están?
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
Sebastián, Marcus Phoenix.
Ah, sí.
Ah, muy bien. Él es Marcus Phoenix. Ajá. ¿Te sabes alguna frase, Marcus?
Puras groserías, sí. ¿No? Puras groserías, ¿no?
Es hora de matar locos. ¡Mierda!
Cosas por ejemplo, así. Por ejemplo. Algo suave.
Muy bien.
Tai.
Yo soy Tai y también el General Ram.
Ok.
El General Ram, toda la voz es hacia adentro. ¡Locos! Una cosa así.
¡Órale! Increíble.
Y Dominic.
Yo soy Dominic Santiago. Algo así como... ¡Agujero de gusano! ¡Mierda!
La palabra recurrente.
Sí, es la que más nos gusta.
Sí, y es la más leve aparte.
Sí, es la más fresca.
Porque hay...
Y es la que queda bien con los labios, ¿no?
También.
Sí, no, exacto. Bueno.
¿Y el procedimiento cuál es? ¿Ustedes les entregan el guión? Nada más lo leen cómo va, se preparan un poco la actuación.
No, el director nos cuenta un poco la historia, vamos preparando, es un proceso como un análisis de personaje. Ajá. Después de eso ya pasas a la sala ya preparado con la historia. Exacto. Y es ir grabando en frío los
sí,
diálogos.
No, pero juegan antes ustedes nada.
No, yo sí, pero de los anteriores.
Exacto,
sí,
exacto. Exacto. Bueno, más o menos sí, ya
pero cuando se hizo Gears el número uno, ajá, venía un resumen de cada uno de los personajes para que cada uno de nosotros se fuera empapando con el mismo, ¿no? Sí, sí, para poder, exacto, ahora sí que para poder decir mierda con esas ganas que dicen estos muchachos.
Por lo menos para saber por qué eso, ¿no? Por qué están insultando. Y lo único que llegamos a ver a veces son las películas, ¿no?
Bueno, en el medio. Nos enviaban un boceto de cada personaje también para que físicamente nos fuéramos empapando en esto.
¿Y más o menos cuántas frases?
Son miles.
Son muchísimas. ¿Cuántos días de grabación son?
Hemos estado 3 meses encerrados grabando proyectos.
Y ahora que ya están grabados los audios, por ejemplo, en el multijugador, en este caso, ¿no? Que son audios que aparecen de programación random o aleatorios, ¿ustedes se los mandan a los programadores y ellos los van insertando o desde aquí?
Nosotros grabamos en cierto orden y con todos los audios traen un código que es un nombre que el programa detecta. Entonces, cada vez que el código te dice... aparece tal código, hasta ve qué audio aventar, okay, a pantalla, ¿no? Okay. Hay un link entre todo, es una programación inmensa la que hay que hacer para los videojuegos.
Pero mira, volviendo un poquito a lo que decías del multijugador, es muy divertido para mí ponerme
la diadema.
Okay. Y entonces les digo cosas donde no van cuando estoy jugando, entonces no sabes qué divertido se vuelve.
No, pero retomando la duda que tenías, una vez que llega uno a este tipo de cosas que fue nuevo, ¿no? Para nosotros no tener una imagen, no tener una referencia visual. Yo les comentaba cuando hicimos el primero que lo tomaran como una radionovela, ¿no?
Claro.
O sea, que se empaparan en ese rollo de clavarse en la historia sin tener que tener una imagen de guía, ¿no? Y entonces en base a eso ya empiezas a grabar.
O sea, entonces cabe aclarar que no es como un doblaje, como cualquier película. Estás viendo un personaje y si el personaje estadounidense o el actor estadounidense se mueve, me muevo igual.
Hay cosas muy específicas que se llaman cinematics, que eso sí lo hacemos contra imagen, ¿no?
Okay.
Pero es lo mínimo.
Un porcentaje mínimo.
Y aquí sí es guiarte un poquito por el original para imaginarte qué está pasando en la escena. Si oyes que en inglés grita ¡Granada!, pues gritas ¡Granada!, ¿no? Por la misma intención. Es una pequeña guía, pero no es lo mismo. Con el doblaje tienes el apoyo de la imagen, que es un apoyo muy fuerte porque estás viendo la acción y aquí no tienes nada, es nada más imaginación.
Al oído. Y mucho.
Y hay una
mucha creatividad, ¿no?
Hay una tolerancia de entrada y salida de audio. O sea, si en el inglés duró de aquí a aquí, sabemos que el español tiene que tener una tolerancia mínima de entrada y de salida.
Cuando les dan la copia de Gears of War y lo van a jugar, ¿qué se siente ya oír tu voz empatada, ¿no? Empatada con un personaje que es
igual. A mí me gusta, a mi familia no le gusta porque me desaparezco unos días en mi estudio.
Exacto,
pero...
sí. Lo dejan de ver un rato, ¿no? Es más fácil chatear con él, ¿no?
Ya, no, es que yo soy muy gamer, me encantan los juegos.
Y aparte de Gears 3, han hecho, me parece, Halo o algo así.
Sí, ¿también? Yo estuve en Halo. Yo también
estuve en Halo, sí.
O sea, ya tienen callo de los videojuegos.
Un poco.
También yo dirigí Viva Piñata, que es...
también
la contraparte de Gears of War, ¿no?
Es más violento.
Después de dirigir Gears of War, dirigir la ternurita de una piñata fue una experiencia religiosa, la verdad.
Bueno, entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, los protagonistas, que ya los acabamos de ver, ¿no? Que son las voces principales. Pero igual en el videojuego, o en series, o en donde sea, pues, tienes un chorro de extras, de actores extras. ¿Utilizas a los mismos y nada más les cambian las voces? ¿O en realidad sí nada más llamas a un locutor que grabe dos palabras y se vaya?
Preferentemente tratamos de que la cantidad de personajes sea la cantidad de actores.
Muy bien, bueno, pues cuando requieran un extra, yo me apunto. Es más, échale la pista. Estamos subiendo al piso 4, justamente ya tenemos los audios, ¿no? Grabados por los actores de doblaje. Y en el piso 4 están las salas de mezcla en donde... ahí es donde se hace la postproducción de este audio, un poco de diseño de audio, y se manda ya a los estudios, a otros estudios, donde harán lo de programación y cosas.
Bienvenido. Hemos tenido la suerte de mezclar videojuegos en el estudio. Normalmente todo se mezcla en Londres, se mezcla en Irlanda, en Estados Unidos, pero hemos tenido nosotros ya la suerte de mezclar y hacer diseño de audio para videojuegos.
Unos profesionales desde los actores hasta la producción, hasta el envío, hasta todo, ¿no? Es, la verdad, es increíble. Yo estaría encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por el, pues por estarlos molestando un rato. Es que ya sobre la comida. Muy atentos. Nos dieron cuernitos de jamón y queso, brownies, muchos refrescos. Así que es un agasajo venir aquí. Que me inviten más seguido.
Cuernos para todos.
No me invitaron. O sea, yo nada más voy, órale, vas, grabas, te regresas, entrevistas, vas y vienes. Y acá los señores, hasta, ¿estaba buena la comida?
El trabajo divertido lo hago yo.
Híjole. Ya nos vamos, esto se llama TAG y esto se llamó TAG número 12, hoy lunes 23 de enero del 2012. Muchas gracias a Paola Villarreal que estuvo con nosotros, a Alejandro Pisanti que también se enlazó por teléfono, no pudo venir. También muchas gracias al senador Federico Dorin que nunca pudo contactarnos, pero bueno, pues sí, ¿no? O sea, igual, vamos a mandar unos cuantos tweets. No, la verdad es que es interesante porque siempre lo están contactando a él para preguntarle todos sus asuntos desde el punto de vista político. Pero aquí, afortunadamente, no nos dedicamos a eso y queremos preguntarle, pues, ¿cuál es el sustento legal o cuál es la idea o cómo se le ocurrió esta ley en donde, bueno, el INPI, pues, en fin, un rollo ahí de derechos de autor? Ya nos vamos, síguenos en Twitter, @matuk.com, así completo. Síguenos en Facebook, es facebook.com/matukplex. Te recuerdo que estamos, hoy es lunes 12, depende de cuándo veas esto o si estás en vivo. Tienes hasta el miércoles, perdón, hoy es lunes 23, siempre me equivoco, 24, hasta el miércoles 25 para comentar esta foto que está en la cuenta de Matukplex en Facebook y decirnos de qué llenarías esta mochila, qué le pondrías adentro y por qué. Y al que tenga más likes se va a llevar esto, cualquier parte de México se la mandamos, que es la mochila del CES, traída con el sudor de la frente del señor Pontón en su mochila y unas bocinas ahí universales, usan tres pilas, tres baterías triple A y funcionan muy bien. Y ya me están corriendo, así es que antes de que me corran, nos vamos. Esto está, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.